Hola Luis, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Diputado o senador?
No, senador.
¿Senador? Dije, estoy bebido. Senador. No, aquí hubo un error de tipeo. Bueno, Luis, hay mucha expectativa para hoy. Por un lado, hablaban de veto, ahora dicen que el gobierno prefiere que los gobernadores tomen conciencia del costo que pueden pagar, se acompañan esto que para el gobierno es una irresponsabilidad porque aumenta, en según las cuentas, en muchos miles de millones de dólares el gasto. ¿Cuál es la posición de ustedes, Luis?
Bueno, mirá, el problema está en que todo el mundo está hablando de los costos políticos, no de los costos para una economía real. Es decir, acá la especulación pasa por el costo que pagaría el gobierno si este proyecto termina logrando acompañamiento en el ámbito del Congreso. Es decir, ¿qué hace el gobierno si lo promulga o termina generando alguna especie de veto? Y eso, esa especulación ya tiene que ver con una especulación de carácter electoral. Porque lastimosamente, Oscar, un proyecto que nació, creo yo sinceramente, como para actualizar el mínimo no imponible y corregir las escalas que están planchadas hace 15 años, y que el primer paso lo dio este gobierno, lo dio Cambiemos cuando incrementó el mínimo de 15 a 30 mil pesos, se transformó en una bandera desde lo electoral, en una pulseada electoral. Entonces, tenés a una oposición que, de manera enmarañada y traída de los pelos y con la legitimidad que lo tienen, desde luego, se abroquelaron y el proyecto original fue desvirtuado. Entonces, con esta idea de elevar el mínimo y de instalar que 1 millón de trabajadores dejarían de pagar ganancias, construyen nuevos impuestos con un agujero fiscal para el Estado de 65 mil millones de pesos, que ni siquiera la oposición puede explicar cómo se va a recaudar. Te hablan de 5 mil millones de impuesto al juego, y introducen un impuesto a los bienes improductivos, a ver, para que se entienda de lo que estamos hablando. ¿Qué sería un bien improductivo? Un bien improductivo sería si vos, la persona que trabajó toda su vida y pudo tener un ahorro y tiene un localcito, una habitación o un inmueble para alquilarlo, un departamento, y no logra alquilar, entraría en un concepto de bien improductivo. Y ahí tenés una doble imposición. Vos le estás cobrando por bien personal y por este bien improductivo. Claro. O sea, de nuevo terminás castigando al tipo que laburó. Entonces, cuando o lo que han hecho con el tema del impuesto al juego, que la verdad es una barbaridad, porque desde Cambiemos pensábamos, por ejemplo, a las tragamonedas, grabarlas en 40 mil pesos, y acá toman como valor de medición para el impuesto el valor de origen de compra de los tragamonedas y no lo que te genera. O sea, claro, también claro, otra sí. cosa muy rara,
hay otra
muy
cosa,
loca.
Luis, muchos hablan de la inseguridad para los inversores, de cambio de reglas de juego, de desalentar comprar, no sé, el EBAC e irse al dólar porque le ponen algún impuesto.
Pero, a ver, lo que pasa es que cuando se actúa, vamos a coincidir, estamos de acuerdo que hay que grabar el juego, estamos de acuerdo.
Sí.
Estamos de acuerdo que no solamente tienen que pagar este tributo que se denomina mal ganancias, porque es un impuesto a los ingresos, los que perciben determinados ingresos, estamos de acuerdo. Que hay que discutir la renta financiera, está bien, pero vivimos en Argentina. Entonces, ¿qué te plantean algunos? Bueno, si cobras un impuesto a los plazos fijos, a partir de 1 millón o 1 millón y pico, y bueno, la gente tiene dos opciones, o se vuelca al dólar, o de lo contrario termina generando, digamos, modificando el importe de su plazo fijo. O lo que es mucho más grave, aprobamos un blanqueo que rige hasta marzo del 2017, y le hemos dicho a todos, saquen la plata del colchón.
Claro.
Lo que tienen, este país le genera confianza, le genera previsibilidad,
sí.
Y ahora venimos a grabar estos bienes improductivos de quien ha blanqueado. Digo, a ver, un poco de sensatez y de cordura y de prudencia se tiene que recuperar en la política argentina.
Luis, uno de los caminos que hoy enumeran podría ser que la presidencia diga las partidas para obras para las provincias o las partidas que había para mandarles a ustedes, desgraciadamente vamos a tener que aplicarlas a este agujero fiscal.
No, a ver, hay un tema. Nosotros venimos de, esto es muy loco, esto únicamente ocurre en nuestro país, venimos de aprobar un presupuesto por unanimidad, que participaron los gobernadores, los senadores que interactuaron en la Cámara de Diputados, y lo hicimos con la intención de que justamente cada provincia por primera vez defina su plan de prioridades, y eso se volcó en el presupuesto. Ganancias significan 543 mil millones de pesos. Es el 20% de los tributos totales que se puede recaudar según las estimaciones presupuestarias. Después de toda esta discusión, vos venís, tocás, quitás, modificás partidas y comprometés, por ejemplo, para Formosa, si los números no cierran en el proyecto que se aprobó en diputados, nosotros tenemos un agujero de 1.075 millones de pesos.
Senador.
Entonces, sí.
Lucrecia Bunrucho, saluda, ¿cómo le va?
Lucrecia, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien. Senador, quería preguntarle cómo son los números de Cambiemos hoy para enfrentar una eventual sesión el miércoles en el Senado.
No lo sé, honestamente. No, porque vos tenés la posición de algunos gobernadores que expresan que esto es descabellado, y algunos senadores que actúan por su propia cuenta y que no tienen compromisos con los gobernadores de provincia.
Es cierto.
Entonces, yo te diría que el resultado es incierto. Te puedes encontrar al final de la tarde con un dictamen, porque tienen los números para sacar un dictamen, y mañana en el recinto, para que se lo trate al proyecto, bueno, tienen que contar con los dos tercios de los miembros, y hay que ver si logran...
Por eso le pregunto, porque si ustedes juntan 25 senadores, ya está.
Y sí, pero bueno, pero hay que juntarlos, y más allá de juntar 25 senadores, yo lo que quisiera juntar es una masa crítica que diga, che, a ver, si esta medida va a regir con efecto retroactivo a partir de enero, hagamos las cosas bien y discutamos en serio.
Luis, realmente los números están complicados. La posibilidad del veto aparentemente se aleja. ¿Qué caminos quedan entonces en caso de que salga? Vuelvo al comentario que no escuché tu reflexión. ¿Dejar de enviarle a las provincias la plata de obras públicas? No,
eso te quería decir. A ver, cuando la sábana es corta, esto es tremendo. Nosotros en la sesión de diputados se aprobó una ley de emergencia, se prorrogó la emergencia social hasta el 2019. Hemos dicho, señores, el país está en quiebra y hay que dar prioridad a los sectores vulnerables, y se van a inyectar 30 mil millones de pesos para las cooperativas y para los beneficiarios del Plan Argentina Trabaja, para que puedan con el paso del tiempo tener un salario social complementario, porque la prioridad, y lo han dicho todos, son los sectores vulnerables en una situación difícil. Y en la misma sesión, como si fuera que estamos para descorchar, qué sé yo, la mejor de las bebidas espumantes, venimos con este proyecto traído de los pelos. Entonces, ¿yo qué espero? Espero que en el marco de la discusión se encuentre cierto equilibrio para generar modificaciones y que esto vuelva a diputados. De lo contrario, si esto no ocurre y se aprueba, bueno, la decisión la tendrá el Poder Ejecutivo. Y lógicamente que cuando la sábana es corta y los números no dan, las proyecciones presupuestarias se vienen abajo y cada provincia será responsable de los costos que esto implica.
La pregunta que nadie respondió, ¿por qué mandaron este bolonqui extraordinarias?
Mirá, yo te voy a decir por qué creo que el gobierno envió.
Bueno, sí, el gobierno.
No, el gobierno lo envía por una cuestión de buena fe. Porque acá existía un compromiso de tratar la modificación de las escalas y el mínimo no imponible, partiendo de la base de la racionalidad desde la política. Porque vos venís de aprobar un presupuesto de las características del presupuesto que aprobó, y cuando todos te exigían desde la oposición, la prioridad pasaba por la emergencia social. El gobierno no pensó.
O sea, ingenuidad.
Mirá, para algunos puede ser ingenuidad. Yo te diría que más que ingenuidad, lo que se pone en evidencia es la irresponsabilidad de la política de quienes impulsaron el proyecto, este proyecto como lo vamos a tratar en el Senado.
Luis, que tenga buen día hoy y mañana.
Bueno, gracias.
Luis Nadienhoff, el senador por Formosa.